Entre tanto, funcionarios cercanos al presidente electo de Colombia, como el senador Luis Fernando Velasco, adelantan los preparativos para la reunión. Velasco se reunió la semana pasada con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, para consolidar la agenda temática y manifestó que para el gobierno Biden la implementación del acuerdo de paz es fundamental.
Reforma agraria, reforma integral rural, protección a líderes sociales, una serie de elementos que salen de la defensa de estos acuerdos de paz, y para el gobierno de Joe Biden ese acuerdo de paz es muy importante. Entienden que de acuerdo hay elementos que pueden ayudar a enfrentar problemas que para los norteamericanos son importantes, como el tema del narcotráfico.
En la reunión también se anunciará quién será el funcionario de alto nivel de la Casa Blanca que vendrá el próximo 7 de agosto a Bogotá a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El mundo celebra hoy el Día Internacional Nelson Mandela, establecido por Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. El equipo de Radio y Televisión Martí, que hace posible este espacio, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, tengo a mi primer invitado ya en línea, Carlos Alonso Juárez, un colega, está en Atlanta, pero ha recorrido gran parte de Latinoamérica, llevando y vivenciando lo que es el recorrido de los venezolanos que huyen del país. Uno de ellos fue él, nos conocimos en Cuenca, Ecuador, en una cobertura hace años, por cierto, se los recomiendo, es un lugar hermosísimo, de los lugares que he conocido en este hemisferio, de los más bellos, pero ahora está en Atlanta. Y bueno, lo llamamos porque sabe mucho de lo que es esta migración venezolana que no se detiene, sobre todo ahora ocupando, porque siempre habíamos escuchado, sobre todo ustedes, la audiencia de Radio y Televisión Martí, el cubano, transitando la selva del Darién para huir de la dictadura del castrismo y llegar a los Estados Unidos o cualquier otro destino fuera de la miseria que vivían dentro de la isla. Pero ahora son los venezolanos, dicen que las cifras de los venezolanos han superado a la de los cubanos, esto según cifras de migración Panamá, solo en el mes de julio han ingresado a ese país por la selva 11.359 venezolanos, cifra que casi duplica los primeros cuatro meses del 2022, en los que la cifra rondó los 6.000 venezolanos. Carlos, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, Dios te bendiga, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con Radio y Televisión Martí, con todo el pueblo cubano, venezolano y latino que está en el sur de la Florida, así que para mí es un placer este guacareño venezolano para servirte a ti y a toda nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos.
Bueno, Carlos, yo soy el agradecido y nuestro equipo, porque además tú siempre eres de los que agradeces cada espacio para, bueno, divulgar la voz. Y yo sé que tú has estado recorriendo, incluso le diste cobertura a cuando la migración fuerte del venezolano caminando a pies entre Venezuela y Colombia, allí estuviste. Pero ¿qué se siente cuando las noticias cada vez son más frecuentes, por lo menos esta, el pitazo, selva del Darién, familiares denuncian que 76 migrantes venezolanos están desaparecidos? ¿Cómo lo recibes tú?
Bueno, lo primero es que cada vez que se oyen más noticias, se visibiliza que aún sigue una dictadura en Venezuela, que aún sigue la miseria. Y aunque muchos influencers y algunos venezolanos se han regresado, eso no quiere decir que las cosas han mejorado. Cada vez que hay un venezolano desaparecido en la selva del Tapón del Darién, que ahora es reciente, entre comillas, y ya te voy a decir por qué entre comillas, cada vez que desaparece un venezolano en las aguas del Mar Caribe para ir hacia Trinidad o Tobago o en el río Orinoco, en el Delta, para poder ir hacia Guyana, cada vez que un venezolano muere congelado en los Andes colombianos, cada vez que un venezolano es herido, lastimado, desaparecido en la selva brasileña, quiere decir que nada se ha arreglado en Venezuela, que sigue la dictadura y que sigue habiendo una migración masiva. Entonces, mi primera reacción es, cónchale, nada se ha arreglado en Venezuela, seguimos en dictadura. Lo segundo que viene a mi corazón es una tristeza, es una tragedia, es un dolor, porque yo estuve en esa selva del Darién y sé lo difícil que es atravesarla. Y que hayan 19 venezolanos desaparecidos, me duele porque soy venezolano, porque tengo años trabajando como activista de derechos humanos por nuestra gente. Pero eso quiere decir que hay 20 cubanos, hay 50 haitianos, hay 40 personas de Bangladesh, hay docenas de Pakistán, hay rusos, hay personas de todas partes del mundo, incluso restos de suramericanos, porque también atraviesan argentinos, muchos brasileños, colombianos, peruanos, ecuatorianos. No somos ni los cubanos ni los venezolanos los únicos que estamos atravesando allí. Son nacionalidades de todas las nacionalidades, y eso me da mucho dolor, porque quiere decir que nuestros pueblos en Latinoamérica siguen estando en miseria, Alejandro.
Bueno, y es terrible. Ya me vas a contar más adelante tu experiencia. Me voy a quedar, decidimos Alejandro Sayabazán y yo, quedarnos solo contigo de dedicar el programa a lo que es esta migración de venezolanos, porque tú la conoces muy a fondo. Pero fíjate, antes de avanzar y que nos cuentes tu historia personal también, David Molansky, que es representante del gobierno interino de Juan Guaidó, representa a la OEA, pues es el que trabaja conjunto con este organismo multilateral para atender la crisis migratoria por el Darién. Ha dicho en su cuenta de Twitter lo siguiente, y lo leo textualmente: náufragos, caminantes y el infierno del Darién son de las consecuencias más crueles que ha dejado un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad y haber causado la cuarta hambruna más grande del mundo. 6.2 millones de venezolanos no huyen de un país que se arregló. Prácticamente lo que tú estabas diciendo. ¿Es la ruta de la muerte, una ruta que no se va a terminar por ahora, Carlos Alonso Juárez?
Ni se va a terminar por ahora, ni es nueva tampoco. No entiendo cómo el embajador del gobierno interino, que, bueno, yo respeto al señor Smolansky, por supuesto, entiendo que está haciendo un gran trabajo, pero creo que en muchos casos es ineficiente. ¿Cómo es posible que él, siendo el encargado de la migración venezolana en los Estados Unidos, que es el principal aportador junto con la Unión Europea para los desplazados, refugiados y migrantes venezolanos, venga a decir eso ahora o recientemente, solo porque lo dije yo o porque lo dijiste tú o porque salió en tal o cual medio de comunicación, solo porque los migrantes venezolanos lo han visibilizado en las redes sociales, solo porque los medios venezolanos que siguen de cerca la migración lo visibilizan? Esto no es nuevo, Alejandro. Entonces me parece una incompetencia que el señor Smolansky, lo digo porque él es mi representante y tengo el derecho de criticarlo. ¿Cómo es posible que ahora estén hablando de eso cuando yo crucé ahí en el 2019 y ya habían venezolanos? Hay venezolanos que están cruzando desde hace mucho tiempo, desde que Panamá puso visa a los venezolanos, estamos hablando de 2017, empezó los venezolanos a cruzar por allí, porque el gobierno panameño, al poner visa a los venezolanos, separó a las familias cuyo papá estaba trabajando en Panamá esperando para poder traer a su esposa y a sus hijos, o viceversa, es la mujer que estaba trabajando y su esposo con los hijos en Venezuela. Cuando ponen la visa, estos venezolanos tenían que salir de Maracaibo, de Caracas, de Valencia, de Puerto Ordaz, para irse hacia a la ciudad de Panamá, a Colón, a David, a cualquier ciudad de la República de Panamá para encontrarse con su familia. Y como no tenían visa para ir a Panamá, y un pasaje para Costa Rica es absolutamente costoso y tiene escala en Panamá, la única ruta era atravesar Colombia hacia Medellín y luego la selva del Darién. O sea, esto no es nuevo. ¿Cómo es posible que solamente ahora lo visibilicen las autoridades del gobierno cuando está pasando desde hace años? Entonces no me parece justo que ahora estén hablando como que vamos a hacer algo o como que este es el camino de la muerte, si tiene años siendo el camino de la muerte. Bueno, entonces hay mucha incompetencia con eso.
Bueno, y tú te estás refiriendo a las autoridades locales venezolanas del gobierno interino de Juan Guaidó. Sí, bueno. Porque el régimen, por supuesto, es el que obliga a más de estos 6 millones que han salido a huir de la precariedad de un país que era nuestra casa y se convirtió en la cárcel de millones de venezolanos. Fíjate, te escuché decir, Carlos Alonso Juárez, y en la presentación lo dije, pero lo voy a repetir a la audiencia de Radio Martí, que tú transitaste esa selva, pero yo sé que tú has dado cobertura al tema migratorio en muchas oportunidades, pero ¿tú lo hiciste personalmente como periodista trabajando o para poder llegar a Estados Unidos?
No, yo lo hice como periodista en el año 2019, como reportero para el canal Facturas de Poder con la periodista Patricia Poleo, y yo estuve allí, pero en el año 2019 yo primero fui como asistente para investigar. Yo me fui de infiltrado como un turista, porque evidentemente tú puedes cruzar desde Colombia a Panamá como turista por esa selva. hay un sector de mucho turismo que es entre Sapsuro, Colombia, y en La Miel, en Panamá, donde hay un camino hermosísimo, tienes el Mar Caribe, la selva, es un lugar hermoso y tú lo puedes transitar. Entonces yo lo primero que hice fue viajar como si yo fuera un turista, aprovechando que tenía residencia en otro país, yo fui para allá e hice mi investigación. Yo me quedé en hoteles con personas que sí estaban pasando con coyotes. Y yo los entrevisté, hablé con ellos. Estas personas eran de Bangladesh, eran de Cuba. Conocí a dos venezolanos maracuchos que estaban cruzando para reencontrarse con su familia en Panamá. Luego, a los meses, yo regreso para hacer el reportaje y allí es donde yo camino dos veces la selva. Allí, y lo hice no para ingresar a los Estados Unidos como ahora, a través del asilo político, sino en el 2019 para visibilizar eso, Alejandro. Y es donde yo dije, wow, ¿cómo es posible que hayan venezolanos atravesando por ahí? Eso fue en el 2019, estamos hablando hace 3 años. Y allí yo te quiero contar, Alejandro, una historia muy breve y es terrible porque es donde descubrí por primera vez que murió un venezolano en esa selva. Y fue una mujer venezolana que cruzando con su hija de 3 años para encontrarse con su esposo y su hijo mayor en Panamá, fue mordida por una serpiente venenosa. Y ahí los coyotes le dijeron, o sea, los otros venezolanos, los dos maracuchos que estaban con ella, intentaron ayudar a las señoras de Barquisimeto, estaban ayudándola, caminando, pero la señora estaba en un punto que ella estaba más muerta que viva. Y tuvieron que dejarla allí, amenazado por el coyote, diciéndola, déjenla allí y dejen la niña. La mamá le dicen, llévense a mi hija. Pero los coyotes le dijeron, no se traigan a esa niña porque va a ser una molestia para ustedes más adelante. Apenas tenemos 2 días caminando y no sabemos si vamos a tener 5, 6, 7, 8 días. Y va a ser un estorbo para ustedes y para mí. Los amenazaron con pistola y tuvieron que dejar a la niña con la mamá. Es decir, que no solamente murió la mamá por una mordida de una serpiente ponzoñosa, sino que también su hija fue devorada por los animales de la selva en vivo. Eso fue en el año 2019. Te podrás imaginar cómo está la situación ahora.
Todo lo que es dramático. De verdad, escucharte en primera persona estas historias es doloroso. Pero para el cubano no es extraño. El cubano tiene miles de referencias parecidas y es lastimoso que seamos comunidades que estamos repitiendo historias y tragedias tan parecidas. Fíjate que el reportaje que hizo nuestra colega Aymara Lorenzo para el viernes, que está en nuestras plataformas, es la historia de Luis Brito, un migrante que atravesó la selva y se despide de su hijo de 10 años. Hay una conversación que logra nuestra colega Aymara y pone en contexto que él se va, tiene días perdidos en la selva, la esposa dice que él le dijo que no se fuera, pero al final nadie puede contener a un ser humano que quiere buscar libertad, que quiere buscar una mejor vida, que quiere un mejor porvenir y no condenado a la miseria, ¿no? Entonces por eso mucha gente se arriesga a esta historia que tú nos estás contando también la refiere a Aymara. La gente va pasando y va dejando los muertos porque no pueden cargarlos, no pueden enterrarlos, es muy triste.
Mira, es tan cierto lo que dice Aymara allí, y hubo un caso muy peculiar de un policía del estado Carabobo que murió hace poco en la selva, ¿no? Y se ha hecho viral el video donde supuestamente una agencia de viaje los lleva a Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Y yo los he visto. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación, Alejandro, con eso, porque qué cantidad de estafadores venezolanos, principalmente, que se dicen ser agencias de viaje, porque sí, quizás en algún momento algunas verdaderas agencias de viaje te transportaban con distintos buses hasta Perú, hasta Ecuador, hasta Chile. Entonces, por ejemplo, sales desde Caracas o desde Valencia y llegas hasta San Antonio del Táchira. Pues obviamente por tener la frontera cerrada tú tienes que bajarte del bus, caminar el puente y montarte en otro bus. Y luego lo siguen haciendo así por cada país. Pero ahora están vendiendo un paquete de que te llevan sano y salvo desde cualquier ciudad de Venezuela hasta la frontera de los Estados Unidos. Eso es tráfico de migrantes por donde lo quieras ver. Y la gente desesperada porque no tiene pan, porque no tiene alimento, porque no le alcanzan los dólares que tienes en Venezuela, deciden creer en una inocencia, yo no sé si llamarlo inocencia, estupidez, irracionalidad, pero ocurre. Ocurre que son engañados y están llevados hacia la selva. Muchos de estos venezolanos que hoy día, en este instante, mientras tú y yo hablamos, están cruzando la selva por supuestas agencias de viaje, que lo que son es traficantes de migrantes, y que cuando están allí en la selva se los lanzan a un coyote y que al coyote no le importa la vida. Eso pasa a cada rato. Lo peor es, Alejandro, y aquí quiero hacerte una denuncia pública, es que las instituciones internacionales como la ACNUR y la OIM o la Cruz Roja son ineficientes en los tres campamentos que están allá en Panamá, en la selva, y de ahí te tengo un libro para contar.
Wow. Hablando de eso, de tu historia, de lo que se puede contar, no solo es huir, no solo es enfrentarse a la muerte en estos caminos, en este trasiego, buscando algo mejor, también se enfrentan a, cuando ya llegas al lugar, a lo que es la xenofobia, actos xenófobos, en contra de tu personalidad, de tu nacionalidad, de tu origen, de lo que representas, de lo que la gente no quiere que tú hagas en ese lugar. ¿Lo has vivido, lo has experimentado? Les recuerdo a la gente que nos está escuchando en Radio Martí, este es Venezuela Hoy, estoy conversando con el periodista venezolano Carlos Alonso Juárez, hoy ubicado, radicado en Atlanta, aquí en los Estados Unidos.
Alejandro, cuando yo he viajado por uno de los 17 países de nuestra región, haciendo gestión humanitaria de contingencia, defendiendo los derechos humanos de nuestros paisanos y reportajes migratorios, la gente de esos países no saben que yo no soy ninguna de esas tres cosas. Ellos no saben que soy reportero, no saben que soy activista y tampoco saben que soy gestor social humanitario. Ellos simplemente me ven como un venezolano, porque a mí se me sale hasta por los poros que soy de Guacara, que soy de Carabobo, y mi acento habla por mí mismo, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de andar. Y entonces la gente no sabe eso. Y yo sí he recibido actos xenófobos en muchos de los países donde he estado, porque piensan que soy un habitante más. No me ven como turista o no me ven como un trabajador de los medios de comunicación. Entonces sí lo he recibido. Imagínate cuánto más lo va a recibir una persona que se levanta día a día a trabajar. Quiero aclarar algo. Yo siento que el pueblo latinoamericano per se no es xenófobo. Decir que los colombianos o los peruanos o los ecuatorianos o los panameños son xenófobos no es cierto. Y esto, mira, es que yo me puedo dar palo con cualquiera que diga lo contrario. Eso no es cierto. Hay gente xenófoba en esos países, solo que esos pocos xenófobos que hay en esos países hacen mucho daño. Al igual que los venezolanos malos, que son muy poquitos venezolanos malos que están haciendo cosas terribles, pero que hacen tanta bulla que destruyen la imagen de la gran masa de venezolanos buenos. Pero sí, te voy a contar una anécdota personal. Yo me encontraba en Bolivia y me dirigía desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Cochabamba. Estamos hablando que tú estás en La Paz, que es la capital política, a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso es mucho más arriba, para los que son venezolanos, del pico El Águila en el estado Mérida. Y bueno, yo me dirigía en un bus y yo me estaba orinando, chavo, yo quería orinar y yo había comprado el boleto más caro de una línea de transporte porque yo quería ir a utilizar un bus con baño. Yo me bajo y le digo, ay señor, ¿será que el baño del autobús está cerrado? Sí, sí, está dañado, pero ahorita orinas en 15 minutos. Mira, esos 15 minutos se transformaron en 3 horas, yo me estaba orinando y entonces en algún pueblito en los Andes se paró, yo me bajé corriendo para orinar. Y de regreso, los propios personas bolivianas que estaban en el bus, que son indígenas, me estaban insultando, que por qué yo no me oriné encima, porque yo no podía estar allá. Y yo decía, pero no entiendo qué, o sea, no entiendo qué pasa. Y esas personas en ese bus me dijeron, vete para tu país, lárgate para tu país, no deberías estar aquí. Y yo le decía, pero yo nada más quería orinar. Solo eso, o sea, yo no estaba robando a Alejandro, yo no estaba, yo ni siquiera había hablado para que dijeran por mi acento que soy de extranjero, nada. Ellos asumieron eso. Y yo digo, wow, si yo simplemente quería usar un baño y me trataron así, ¿qué pasará con esos venezolanos o esos migrantes cubanos que te tengo historia para contar, que están allí trabajando, que están viviendo, que están buscando, defendiendo un derecho y no pueden hablar? Porque simplemente si tú quieres hablar para que respeten un derecho o algo que tú estás pagando, no lo puedes decir porque las otras personas nacionales te humillan, te ofenden y te agreden. Entonces tú te tienes que quedar callado y te tienes que dejar violar tus derechos simplemente para que otros no te violen otra vez. O sea, es terrible lo que está pasando, que no es posible que de paso que tú huyas de la dictadura, entonces también te sientas reprimido en un tercer país.
Eso es lo que te ha llevado a venirte a Estados Unidos después de haber recorrido tantos países en Latinoamérica buscando también tu hueco, tu nicho como periodista y como venezolano, como ciudadano.
Mira, tu pregunta es fascinante, Alejandro, porque la dictadura castrochavista tiene tentáculos en todos lados. Eso es un cáncer. Que bueno, ya lo vemos a nivel político en toda Latinoamérica, ya lo vemos también en la organización criminal que está en toda Latinoamérica. Entonces, al yo alzar esta voz, quizás por aquellos que no lo pueden hacer desde mi humildad, desde mi pequeña tribuna, desde mi pequeño nicho, eso es como molesta a la dictadura. Entonces yo fui perseguido, no solamente en Venezuela, sino fui perseguido en Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, sino que también fui perseguido en Colombia hace poco, y fue la razón por la cual yo tuve que saltar y volar a México y defender mis derechos, porque yo estaba haciendo una denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto que regula y protege la niñez y la adolescencia en Colombia. Pues este instituto en Colombia estaba secuestrando a niños y niñas venezolanas, de madres venezolanas, que estaban en situación de pobreza o de vulnerabilidad, alegando que eran tan pobres o que eran maltratados y que por eso las madres no tenían la potestad de tener a sus hijos. Entonces ellos se los quitaban a las madres y lo dejaban en un albergue. Luego lo vendían, desde el punto de vista legal, haciendo todo el trámite burocrático, a estadounidenses europeos que, teniendo la necesidad de tener hijos y que no pudieran, venían a Latinoamérica a hacerlo. No estoy diciendo que los estadounidenses o europeos sabían de esa maldad institucional y de esa violación de derechos humanos. No, ellos lo hacían desde el corazón porque querían adoptar niños huérfanos y creían eso. Pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realmente estaba secuestrando. Entonces yo, en el año 2020, en plena pandemia, hice marchas y protestas junto con una venezolana madre afectada que se llama Sabrina Padrón para rescatar a sus dos hijas. Mira, esos fueron 2 meses de lucha, de protesta, de publicación en redes sociales, de hacer reportajes junto con la señora Patricia Poleo, con el señor Sergio Novelli, con otros periodistas que también me prestaron el apoyo en Colombia. O sea, mucha gente me apoyó. Y eso hizo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregaran las dos hijas a Sabrina. Eso yo lo transmití en vivo en mis redes sociales. Esto fue una bendición. Pero así como fue una bendición para las madres, para esas niñas que se reencontraron, fue una bomba de tiempo, porque fueron más de 200, Alejandro, escúchame esto, 200 denuncias de madres venezolanas, peruanas, colombianas y ecuatorianas migrantes en Venezuela, más otras madres colombianas que se acercaron a mí a través de mi plataforma para denunciar lo que estaba haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y lo peor de todo es que cuando yo publico eso en mis redes sociales, una prima mía, residente en Bogotá, me dijo: Carlos, eso me pasó a mí y yo me quería como morir. Entonces, eso hizo, Alejandro, que yo recibiera llamadas de amenaza. Y una de esas llamadas fue a Sabrina Padrón, que le dijeron: dile al periodista ese que elimine todas las publicaciones de todos los medios de comunicación donde él ha hablado, donde haya protestado, para así darte a las niñas. ¿Vos te estás escuchando, Alejandro? Mira lo que hace un instituto de protección en el Estado colombiano. Y realmente lo que estaba haciendo es no solamente amenazar a un periodista, sino también buscando la manera de socavar la libertad de esta madre de estar con sus hijas. Entonces, a raíz de esa amenaza y de otras más, yo tuve que venir a los Estados Unidos en el año 2021. Yo tuve que cruzar el río. Estaban los coyotes persiguiéndome atrás de mí para dispararme, porque yo no pagué coyote. Yo me rehusaba a pagar un coyote, porque el 99% de las personas que cruzan pagan coyote, porque eso es como un derecho, si no, no tienes oportunidad de cruzar. Y yo no quise pagar y me estaban disparando desde atrás, casi me muero por un disparo, casi me ahogo, y después tuve 3 meses preso en una cárcel de inmigración en Estados Unidos. Alejandro, fue terrible todo lo que pasé, pero es por los tentáculos de la dictadura que llegaron hasta Colombia. Sin contar que cuando estuve en Trinidad y Tobago, en esta isla del Caribe, diciéndole las 4 cosas de la violación de derechos humanos, el gobierno de Ken Rowling, el primer ministro, súper castrochavista, me persiguió por la isla y casi me meten preso. Entonces, es duro cuando tú eres un activista de derechos humanos por los desplazados, refugiados, inmigrantes venezolanos, haces reportajes, alzas la voz en cualquier país de Latinoamérica y tú te sientes que la dictadura te persigue los talones. Y no estoy hablando de que lo estaba haciendo en Guacara o en Caracas o en Valencia, sino que lo estaba haciendo en Ecuador o en Colombia o en Trinidad y Tobago. Entonces es muy duro, y esa fue la razón por la que yo vine, para buscar la libertad en este país que me la está dando y seguir alzando la voz a través de las plataformas como la tuya.
Bueno, es importantísimo. Estamos sin palabras aquí en el estudio, escuchando toda esta travesía del periodista Carlos Alonso Juárez, periodista al que, repito, conocí en una cobertura, en un evento, en una cumbre que se realizó en Cuenca, en Ecuador. Y lamento, la verdad, lamento que hayas tenido, yo me imaginé nada, escogió finalmente venirse a Estados Unidos, esas cosas que uno cree, porque bueno, al final se puede desarrollar más como periodista, pero jamás me hubiera imaginado lo que había detrás de tu venida. Te invito para el programa de televisión, vas a estar en el panel de Venezuela Hoy, pero televisión, así que seguiremos allí conversando. Gracias, Carlos Alonso Juárez, gracias a mi equipo, a ustedes, los oyentes de Radio Martí. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión.